Bueno, pues comenzamos nuestro espacio Arquitecto de Oficio y, como ya saben ustedes, con nueva sintonía cada martes. Así que, en primer lugar, Jaime, muy buenos días.
Buenos días, Toñi, y buenos días a todo el mundo.
Bueno, pues estamos escuchando esta sintonía de fondo. Antes de decir de qué tema vamos a hablar hoy, cuéntanos esta sintonía.
Pues es de un grupo que se llama Colocón y se llama la canción Global Circus. Vemos que tiene ese toque ahí como de circo, ¿no? Que de festivo, espectáculo. Y bueno, la letra, la verdad que no he tenido tiempo de ver de qué trata, pero energía y alegría transmite, eso está claro.
No, eso desde luego tiene un ritmo, bueno, pues efectivamente con alegría y relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, que es vernácula globalizada.
Eso es, la arquitectura vernácula globalizada. Bueno, ¿cuál es la relación y el vínculo? Pues en ese segundo apellido, en globalizada, pues como la canción se llama Global Circus, que es el circo global, que es este mundo en el que vivimos, pues nos viene a coger esta canción y a darnos la excusa para seguir hablando de este tema.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de arquitectura y aprendiendo de arquitectura con nuestro arquitecto de oficio favorito. Cuéntanos.
Bien, pues eso de, como decíamos, arquitectura vernácula globalizada y repensar sobre ella. Es algo que he estado haciendo estos últimos días junto con un compañero también arquitecto que está aquí, que es Rubén Alcázar, en torno a nuestros pueblos, a la arquitectura que tenemos en ellos, qué materiales utilizamos, cómo los usamos, cuáles son de aquí, cuáles vienen de otros lugares o forman parte de los materiales más globales de nuestra era. Y podemos empezar por describir estos dos apellidos, que así juntos pues suenan un poco raros, ¿no? Vernácula globalizada, eso que es, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por vernáculo, que es algo de lo que hemos hablado bastante, de la arquitectura vernácula, que es la que, bueno, describiendo la palabra vernácula o dando su definición, que viene del latín, vernaculus, quiere decir nacido en la casa de uno. O sea, significa de que es del propio lugar o del propio país de nacimiento de nativo. Entonces, la arquitectura nativa de nuestro lugar, ¿no? Y globalización, globalizada, que es la globalización, eso que tenemos todo el mundo en la cabeza, pero por dar una definición, digamos, y poner un marco, es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en bueno, la creciente comunicación, interdependencia que hay entre los diferentes países y las diferentes culturas del mundo, que unifica mercados, unifica sociedades, culturas. Y bueno, pues la arquitectura no se libra de esta globalización y también toma un carácter global, tanto en los materiales como en el lenguaje, como bueno, en la economía.
Bueno, pues como siempre bien hacemos, vamos a acoplar todo esto a nuestros pueblos. Así que, ¿qué influencia ha tenido esa mezcla de globalización y desarrollo en la arquitectura de nuestros pueblos?
Pues en la arquitectura de nuestros pueblos, si hablamos de edificios públicos, dotacionales, que a lo mejor han tenido un mayor desarrollo este tipo de arquitectura en los últimos 10, 15 años, coincidiendo con la burbuja, podemos identificar estilos globales que tienen que ver, no tienen que ver mucho en la mayoría de las ocasiones con la arquitectura tradicional de nuestro pueblo. Son más bien edificios que podrían estar en grandes ciudades sin ningún problema, o pueblos de otras latitudes, y encontramos referentes alrededor de todo el mundo, ¿no? Muchos de los edificios dotacionales que se han construido en nuestros pueblos en los últimos años podríamos situarlos de repente en Cataluña o incluso en Asia, y podrían formar parte de ese lugar también sin resaltar mucho, ¿no? No son una arquitectura más global que tiene que ver menos con el lugar. En cambio, si hablamos un poco de cuál es la transformación y cuál es la mezcla que ha tenido que ha habido entre la arquitectura vernácula, esa arquitectura sin arquitectos, que está hecha por la gente y que está hecha con materiales del lugar y que está nacido en la casa de uno, nacido en el propio país, y las corrientes globales, pues podemos hablar de los últimos 40 años, ¿no? Que es cuando empiezan a llegar los nuevos materiales, aparece el cemento, aparece el ladrillo cocido regular, el hueco, ¿no? Aparece el hormigón armado, sistemas y materiales que no son dependientes de nuestro espacio, que tienen una componente global y que se mezclan con las necesidades, con los recursos, con los saberes de la arquitectura propia de nuestro lugar, y da lugar a una nueva, podemos llamar una nueva arquitectura vernácula, ¿no? La que era hace 50 años, tenía su origen aquí, pero la que surgió de la mezcla de esos materiales con los saberes de hace 50 años también es de aquí, ¿no? Es la arquitectura vernácula de la casa, que es actual y que tiene que ver con esa mezcla de materiales, pero también con unos diseños y unos usos que han ido también cambiando, ¿no? Las necesidades de la casa de hace 50, 60 años, donde se alojaban los animales y donde había mucha más gente, no son las mismas que las que
usamos ahora.
Que usamos ahora, que han ido cambiando. Entonces, se ha sufrido una transformación formal en las formas y también en los materiales, ¿no? Todo el mundo reconocemos ahora, si miramos por las calles de nuestros pueblos, pues vemos ladrillos sin revestir, vemos cemento sin pintar, ¿no? Enfoscados de cemento más o menos vastos sin pintar, fachadas con azulejos muy diversas, hormigón visto, chapas en las medianeras también. Incluso están apareciendo ahora, estos últimos años, chapas tipo panel sándwich, que tienen que ver más con sistemas industriales de grandes luces, de naves. Uh-huh. Están empezando a utilizarse en cubiertas y en viviendas particulares, pero tratando, digamos, de replicar la misma forma que tenía la vivienda, ¿no? En lugar de esa chapa que nos permite tener otra pendiente diferente, en lugar de usarla como plana, como se podría utilizar en muchos sitios, se utiliza con bastante pendiente. Entonces, esa transformación en lo formal a lo mejor sucede menos, pero en los materiales es clara. Bueno, pues influye en nuestras casas, en cómo las vivimos, en el confort, en la materialidad, y también transforma al final casa a casa, espacio a espacio, corral a corral, transforma el pueblo, ¿no? Transforma nuestros pueblos. Y es una transformación visual. Hemos pasado, a lo mejor, yo no lo recuerdo, pero he visto algunas fotografías, ¿no? He visto bastantes fotografías de nuestros pueblos hace tiempo, y la imagen es, bueno, pues de paredes blancas, de teja, piedras, es un poco lo que se ve en las calles o en visuales también más lejanas. Hemos pasado de ese blanco, de ese
encalado de las fachadas que teníamos,
de esa teja, de esa mampostería de piedra, a un naranja, a un gris, a brillos, a una mezcla también entre blancos y negros, ¿no? De las humedades también, y que nos dan un aspecto totalmente diferente, ¿no? También, bueno, hablando de estos materiales, tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué de repente pasamos de esa piedra, de esa teja, a este ladrillo o a esta chapa, ¿no? Pues está claro que tiene una facilidad de acceso. Es muy fácil tener muchos ladrillos, todos iguales, y fácil, mucho más fácil de montar, con lo cual reducimos costes a la hora del montaje. Y, bueno, nos permiten también, tiene ventajas estructurales. Podemos tener, al aparecer el hormigón, al aparecer el metal, pues ya no tenemos que poner muros cada 2 metros, aparecen los pilares, podemos generar otro tipo de distribuciones, ¿no? Y, bueno, además de las ventajas, tiene también desventajas, aparte del impacto visual, que puede ser algo cultural, ¿no? Hay a quien le puede resultar algo más bello, y hay otras personas que eso no lo pueden ver tan bello, ¿no? Pero las desventajas de estos materiales, sobre todo como se utilizan en muchos casos en nuestros pueblos, es que, por ejemplo, el ladrillo sin revestir es cerámico, es un material cerámico que no es impermeable, absorbe el agua. Entonces, cuando llueve, se moja, y eso en muchas ocasiones nos produce humedades en nuestros hogares. Y además, bueno, su capacidad aislante, al no estar revestido, pues es mucho menor. Tanto, sobre todo, cuando se utiliza hueco, que se ponen los huecos perpendiculares, por ahí pasa, pues se va todo el calor, ¿no? De la vivienda, o entra todo el calor, en verano. Y luego las chapas también se utilizan mucho, como no es impermeable, pues impermeabilizamos con una chapa que es de rápida colocación, pero eso, bueno, nos genera también mucho calor. Al ser un metal, se calienta mucho en verano, y en sus huecos, pues los insectos les encantan, ¿no? Aparecen aparecen muchos avisperos, comentábamos el otro día. Y en los casos en los que no se utiliza chapa de metal, a lo peor se utiliza fibrocemento ondulado, que es la conocida como uralita, que tiene amianto y todos sabemos ya que es cancerígeno, que es muy peligroso, sobre todo, hombre, ya si lo tenemos puesto, mejor no tocarlo, porque lo peligroso es moverlo, que se rompa. Ahí es cuando empieza a desprender más polvo y más amianto. Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, y esos materiales están ahí y conviven con nosotros cada día
y cada vez más.
Cada vez más. Y bueno, creo que hay que es bueno pararnos a pensar, a reflexionar y a tenerlos en cuenta, ¿no? No obviarlos. Que...
Así es, porque es cierto que este tipo de construcción ha transformado indiscutiblemente, bueno, pues la imagen de nuestros pueblos, por donde quiera que entres en una localidad, sea por la parte norte, por la parte sur, por la parte este, te da igual, porque efectivamente no vemos nada más que ese naranja, ese gris y esos brillos de esas chapas. Genera controversia y discusión este tema.
Sí, claro, y en realidad casi todo el mundo tenemos en la imagen del pueblo, esa imagen a lo mejor bucólica, de las casitas bajas y de la vida en la calle, y pero si hacemos una fotografía, obviamente no es así, ¿no? Entonces, aunque en muchos casos con una nostalgia se mira o nos gustaría mirar a nuestros pueblos desde esa fachada de pizarra vista, ¿no? La realidad es que no tenemos esas fachadas en nuestros pueblos, hay otras cosas, ¿no? Entonces, creo que quizá a lo mejor podemos asumir que estos sistemas y estos materiales pasan a formar parte de nuestra identidad. Dan forma a nuestros pueblos, nos dan cobijo y están ahí. Entonces, quizá en lugar de obviarlos y de tratar de pensar nuestros pueblos desde esa imagen nostálgica, tenemos o que pensar, repensarlos. Por eso lo de la arquitectura vernácula globalizada, repensarlos, ¿no? Por un lado, para combatir sus desventajas de confort, para saber, oye, cómo utilizarlos mejor para que en nuestra casa se viva lo mejor posible, y también para generar construcciones con una estética más amable, que en muchos casos vemos cómo se quedan como esqueletos, ¿no? Ahí en las calles. Y bueno, pues que quería aprovechar, yo no tengo la respuesta, ¿no? Yo tengo muchas preguntas, no sé cómo hacerlo, es una reflexión, y me gustaría lanzar unas preguntas aquí a todas las personas que nos escuchan, y abrir un debate, si alguien quiere a través del Facebook, pues alimentarlo, ya sea visualmente o ya sea con comentarios, con opiniones, pues estaría genial, pues en torno a eso, a saber si se pueden construir cosas bellas y funcionales con materiales austeros y de forma económica, que son estos materiales que tenemos muy presentes, o si es posible ponerlos en valor, o si no, realmente lo que hay es que taparlos y que tratar de esconder esa realidad que está ahí, buscando una imagen pasada, ¿no? O eso, volver a esa imagen pasada de nuestros pueblos y denostar estas estéticas. El debate está abierto. Entonces, invitar a la gente a mostrar también detalles, que nos suban imágenes y fotografías de cómo les gustaría que fueran nuestros pueblos o cómo participan ellos para... y contribuyen en su pueblo con, bueno, pues con sus casas, con sus viviendas, con sus ideas de actuación.
Sí, sí, porque además últimamente y con las nuevas tecnologías tampoco tendremos ningún problema, seguramente mucha gente, en por qué no mostrar esas imágenes que también hemos hablado en alguna otra ocasión, de cómo una foto de cómo está ahora y una foto de cómo podría ser.
Efectivamente, permitirnos soñar, ¿no? Con a través de ahora mismo, pues programas muy sencillitos, podemos coger imágenes y podemos... trucarla, generarla y permitirnos soñar con la imagen de nuestros pueblos, ¿no? Y creo que lo primero, el primer paso para conseguir algo antes es desearlo y ser capaz de imaginarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejercicio que invitamos aquí a la gente a participar, un juego también.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta, cuanto menos divertida, y que, ¿por qué no? Bueno, pues efectivamente nos puede hacer repensar en todo lo que hemos estado hablando, y que yo te hago una pregunta, porque podemos seguir utilizando ese ladrillo, podemos utilizar ese hormigón, pero podemos mantener una estructura de casa como esa construcción vernácula que hemos tenido siempre. Podemos rematar nuestras obras con pintura blanca, ¿no? Porque sí. Quiero decir, a la hora de edificar, todas las ventajas que tú bien has dicho, ese ladrillo hay que, como se dice, enfoscar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en vez de poner una chapa, no creo yo que una chapa pueda sobrepasar mucho un presupuesto a la hora de pintarla, ¿no?
Sí, lo único, a lo mejor la chapa reduce el mantenimiento a lo largo de la vida de la vivienda, pero en realidad la vivienda hay que pensar que, igual que un coche, tiene que pasar tiene su mantenimiento y sus revisiones. Y quizá al poner un elemento como la chapa que está reduciendo el mantenimiento, estamos, digamos, desmejorando el confort en el interior. Entonces, bueno, nos estamos quitando el pintar cada 10 años, pero cada año tenemos más frío y más calor, ¿no?
Y más calor. Entonces, y más problemas, como bien has dicho hoy, que eso es conocido y sufrido por mucha gente, esos bichos que anidan ahí entre esas chapas y que en ocasiones es incluso molesto porque todos esos ruidos se están escuchando dentro de casa.
Claro, entonces, bueno, poner en la balanza las ventajas, las desventajas o las características y que cada cual coloque en el plato que le convenga, pues ya le corresponde a cada persona, ¿no? Pero creo que está bien reflexionar sobre el tema.
Efectivamente, siempre está bien reflexionar sobre los temas. Así que ahí dejamos esa invitación, ese pequeño juego que nos ha propuesto hoy Jaime. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de más cositas siempre interesantes y de forma diferente, que es como nos las plantea Jaime Díez. Así que un saludo y muchas gracias.
Un placer, muchas gracias a ti.
Chao. Hasta luego. Hablamos.